santo domingo después de Pentecostés. El evangelio está tomado de el evangelista San Lucas. En aquel tiempo acercábanse a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas, murmurando de él, decían: este acoge a los pecadores y come con ellos. Díjoles entonces esta parábola: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si le aconteciese perder una de ellas, no deja las 99 en la dehesa y se va a buscar a la que había perdido hasta hallarla? Luego que la encuentra, se la pone con alegría sobre sus hombros, y llegando a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja mía que había perdido. Y así os digo que de la misma manera habrá en el cielo más alegría por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no han menester hacerla. ¿O qué mujer hay que, teniendo 10 dracmas, si le aconteciese perder una, no enciende la luz y barra la casa y busque con diligencia hasta encontrarla? Y luego que la haya, reuniendo a sus amigas y vecinas, les dice: alegraos conmigo, porque encontré la dracma que había perdido. Y así os digo también que en el cielo se alegran los ángeles por un pecador que haga penitencia. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Ave María Purísima. Voy a tomar asiento un momento. Bueno, el Evangelio del día de hoy está precisamente en la octava del Sagrado Corazón de Jesús, que fue hace 2 días. Y está escogido por el Espíritu Santo estos evangelios y esta epístola para recordarnos la gran misericordia de Jesucristo nuestro Señor y cómo nos busca, cómo murió por nosotros y nos busca. Todo el tiempo nos busca para darnos sus tesoros, su gracia. Y el dolor que le cuesta, que sufre por vernos perdidos, vernos mal, vernos por mal camino, nos busca. Eso es muy cierto, eso nos busca. Pero Dios nos busca de tal manera que sus leyes nunca las modifica, sus leyes, su evangelio y su voluntad, tal y como ha sido siempre, la sigue Jesucristo, Dios nuestro Señor. O sea, me refiero a que los regalos de Dios y los dones de Dios y las leyes de Dios son sin arrepentimiento. Lo que ha sido verdad hace 6.000 años es verdad ahorita. O sea, la verdad no cambia. Esa es una de las enseñanzas más fuertes, más importantes. Entonces, Jesucristo, cuando vio a los fariseos que estaban bien duros de corazón, les dio 3 parábolas. Aquí vimos las 2 de hoy y también les dio la parábola del hijo pródigo. Y se ven el patrón que se sigue, Jesucristo, es que si está arrepentido, él da todo su perdón, toda su misericordia, todo lo que el alma necesita para ser feliz en esta vida y en la otra. Entonces, por ejemplo, el hijo pródigo, si recuerdan, a pesar del amor tan grande del padre, no fue por su hijo. O sea, su hijo no regresó y él no lo perdonó y no le dio dones hasta que el hijo no regresó arrepentido. Igual aquí en la parábola del día de hoy, o sea, si la oveja no quiere regresar al pastor, la oveja, el pastor no la agarra en sus brazos, no la carga. Entonces, por eso Jesucristo nos dice lo que termina el Evangelio: que hay más felicidad en el cielo por un penitente que hace penitencia que por justos, 99 justos que no tienen necesidad de penitencia. Dice: habrá en el cielo más alegría por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no necesitan de ella. Y al final dice: os digo también que en el cielo se alegran los ángeles por un pecador que haga penitencia. Hay más felicidad que por los justos en este momento. Entonces Jesucristo nos está diciendo en su sagrado corazón de Jesús que Él lo va a dar todo, pero la condición siempre es la misma, que es penitencia, arrepentimiento. Y especialmente lo que nos falta a nosotros. Este es un espíritu de, repito, de arrepentimiento, hay que vivirlo, hay que tenerlo todos los días. San Benito lo llama la composición del corazón. También se le llama la virtud de la penitencia. ¿Qué significa? Que uno tiene que tener un dolor habitual y constante, o si no tiene, pedirlo y no dejarlo ir, ese dolor, esa penitencia, ese dolor, esa tristeza de haber ofendido a Dios, estar ofendiendo a Dios, de estar lejos de Dios y pedirle perdón, para poderle pedir perdón constantemente. Esa es la virtud que hizo a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, católicos fuertes y buenos. De hecho, lo que San Benito nos pide, como la primera gracia que hay que estar pidiendo todos los días, dice, hay que pedir la gracia del dolor de los pecados. Y es que es la condición para recibir todos los dones de Dios, ese arrepentimiento, ese dolor. Y esto no cambia. Y el problema es que el católico de hoy piensa que así como es, sin arrepentirse, sin cambiar de vida, piensa que así Dios lo quiere y así se va a salvar. Y ese es el engaño más grande que ha habido y que podrá haber. Dios no ha cambiado y no va a cambiar. Dios nos va a dar todo, sí, pero con la única condición que nos arrepentamos y que vayamos a Él por soluciones y por la gracia que necesitamos. De ahí la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en el que vemos la justicia y la misericordia unidas, ¿no?, en su corazón. Porque Él sufrió por el pecado, ¿sí?, para darnos la vida eterna, darnos su corazón. Entonces, si nosotros no rechazamos el pecado y sufrimos lo que tenemos que sufrir para rechazar el pecado, no vamos a tener esos tesoros, ese corazón de Jesús. Poniéndolo de otra manera. Si uno quiere recibir algo que le pertenece a Dios, uno no va a poder adquirirlo si uno no entra primero en el Sagrado Corazón de Jesús arrepentido. Y ahí es donde Cristo nos va a dar lo que queremos y lo que nos quiere dar y lo que necesitamos. Uno que no está arrepentido no entra al Sagrado Corazón de Jesús, no, se mantiene fuera, se mantiene fuera. Y esa persona que se mantiene fuera del Sagrado Corazón de Jesús, Jesucristo no le va a dar nada. Por eso Jesucristo fue muy claro. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pero el que no pide no recibe. El que no toca no se le abre. Y el que no busca no halla. Esa es la cuestión. Pues San Pablo nos anima y nos dice que hay que humillarnos, dice la epístola, humillarse bajo la poderosa mano del Señor. O sea, para poder estar arrepentido y poder tener esa penitencia que necesitamos, hay que estar humillado delante de Dios. Claro. Porque para poderse arrepentir, uno tiene que estar en la presencia de Dios, de que Él es todo, yo soy nada. Él es bondad infinita, yo soy malo por haber pecado. Entonces, esa es la humildad, reconocer que yo soy nada y Dios es todo, que yo no puedo nada y Dios lo puede todo. Entonces esa es la condición para el arrepentimiento. Porque si yo me atreví a rechazar la bondad infinita, yo siendo malo, rechacé la bondad infinita que me tendía su mano, su perdón y su cielo eterno, eso es el pecado, rechazar a Dios. Por eso es que la humildad es el primer requerimiento para el arrepentimiento. Pues si San Pablo, humillaos, para que Él los levante cuando los visita, cuando viene a vosotros, echando sobre Él toda solicitud, todos los problemas, todas las cruces, todas las tristezas, todo el futuro, el pasado y el presente. Porque corre por su cuenta, dice San Pablo, cuidar de nosotros. Es lo que yo le decía a las personas ayer que me preguntaban acerca de la distancia social. Me decían, padre, nosotros ayudamos mucho a la gente, pero lo hacemos de manera virtual. Y dije, no, es un error muy grave. Hay que hacerlo presencial, al menos que no se pueda. ¿Por qué? Porque la caridad está por encima de mi salud, de mi comodidad, de mis intereses. El momento que yo me pongo a practicar la caridad con una persona y arriesgando algo mío, como es la salud, en ese momento Dios corre por su cuenta a protegerme. Es una verdad tremenda, bellísima. Por eso los católicos no lo ven. Dicen, no, se me va a poner en peligro mi salud. No, entonces no lo ayudo. Mejor virtualmente lo ayudo. No puede ser posible. La caridad requiere todas las fuerzas, como es el primer mandamiento. Toda la atención, todo el tiempo, toda la dedicación. Y eso tiene que ser presencial. Si es que se puede, claro. Y yo le dije a la persona, bueno, en cuanto más la persona está triste, deprimida y desanimada, más hay que practicar la caridad. Por eso, mucho más que debe ser presencial la ayuda a la gente, mucho más que antes. Porque la gente está mal, está muy desanimada, muy deprimida. Entonces, ese es uno de los principios católicos más fuertes que existen. Acercarse a las personas y hacerlo por Cristo mismo, aunque eso me cueste. Porque la caridad está por encima de todo lo demás, de mis intereses personales, mi salud inclusive. Y corre por cuenta de Dios protegerme en ese momento. O sea, eso de que imprudente, porque no te cuidas, eso no va para un católico, no va. Porque el momento que practicamos la caridad por amor a Cristo y por obligación, ponernos en riesgo en ese momento, corre por cuenta de Dios porque estamos haciéndolo por Él. Y no se deja vencer en generosidad. Hacemos algo por Él, Él automáticamente hace por nosotros lo que necesitamos para seguir adelante. O sea, nos acompaña su gracia, y su presencia, y su poder. Esa es la fe católica. Por eso es que es una falta de fe que es tremenda, lo que han puesto ahorita de distancia social, los tapabocas, en las relaciones entre los hombres, que requiere la sonrisa, requiere la atención, requiere la amabilidad, requiere inclusive el abrazo muchas veces, ¿no? Para consolar a las personas. Entonces dice San Pedro, sé sobrios y vigilad porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces hay que resistirle. Y da un solo remedio San Pedro. Se le resiste a través de la fe. Sabiendo que los hermanos también sufren lo mismo. Y peores cosas. Acuérdense, uno sufre por la fe, especialmente por lo que les acabo de decir. Uno al practicar la caridad, ¿sabe? Cristo lo quiere, lo hago por Cristo, lo hago en Cristo. Y Él va a participar y Él va a ser beneficiado también. Beneficiado de mi acto de caridad. Es actuar por fe. Y es la manera como nos protegemos del demonio y del mundo y de nosotros mismos, actuando por fe. Porque si mis motivos son humanos, entonces Dios no me promete su protección. Y pueda que tenga una recompensa humana, pero no voy a tener ni la ayuda de Dios ni la recompensa del cielo si no lo hago por amor a Dios. Dice, Dios es dador de toda gracia. Él nos llamó a su gloria. Por eso es que después de que padezquemos un poco, después de que suframos un poco, Él nos perfeccionará, nos fortificará y nos consolidará. O sea, hacer la voluntad de Dios, amarlo, practicar la caridad, hacer nuestras obligaciones para con Dios, obligaciones de fe, eso duele. Eso representa sufrimiento. Eso no se puede evitar en la cruz. Es una cruz dura, necesariamente. Pero eso no es nada en comparación de lo que vamos a recibir, con la alegría, la esperanza de que Cristo nuestro Señor está ahí con nosotros y es por un bien mayor, tanto para nosotros como para nuestro prójimo, el sufrir algo. Pues el penitente es una tristeza saludable, sentir dolor por los pecados. Es una medicina saludable. O sea, de hecho el que tiene dolor por los pecados es alegre. Parece contradictorio, pero es verdad. Porque cuando uno sufre algo en la dirección correcta, o sea, en Cristo y por Cristo y para Cristo, nuestro Señor nos da su gracia, su consolación, y nos hace ver por la fe de que como es por Él y para Él, eso tiene un premio eterno. Eso tiene consecuencias eternas para el bien de nosotros. Entonces ahí se cumple lo que dice San Pedro. Es una tristeza temporal, pero es un bien eterno el que se puede conseguir por a través de la penitencia, del dolor de los pecados habitual. Pues es una manera de mantenernos, como decimos, en el camino, es que pidamos a Dios todos los días ese dolor por los pecados. Porque precisamente el pecado es lo único que nos separa de Dios, lo que nos aleja, lo que nos entibia. Entonces, si uno tiene ese dolor, ese odio habitual al pecado, como dice San Pedro, vigilar y orar contra el pecado, uno está en proceso de conversión, uno está en proceso de recibir todas las misericordias de Dios como el hijo pródigo, como la oveja perdida. Es la parte de Dios. Y vamos a llegar, y vamos a salvarnos. Pues es importantísimo que veamos que la misericordia de Dios requiere, para que se cumpla en nosotros la misericordia de Dios, requiere necesariamente la humildad y el arrepentimiento de nuestra parte. Que no es difícil, porque realmente hemos hecho cosas malas, no somos nada, y no podemos nada por nosotros mismos. Y nos rebasa el demonio, nos rebasa el mundo, por la ignorancia y la culpabilidad que tenemos. No queda más que lanzarse en los brazos de Dios y esperarlo todo de Él. Pero con arrepentimiento y con humildad. Si no, no se puede. Es lo que el católico moderno ya perdió de vista. El católico moderno se sienten bien, se sienten católicos así como son. Lejos, muy lejos. Porque uno recibe, dice la Biblia, Dios da su gracia al humilde y resiste al soberbio. Uno recibe en proporción a su humildad, a su arrepentimiento. Por eso yo les digo que no es cuestión de cantidad de misas o de comuniones, sino el fervor, el deseo, ese desapego al pecado y a lo que nos separa de Dios, es lo que hace que recibamos mucho o poco en una misa, en una comunión. Por eso es que si tenemos este espíritu humilde de arrepentimiento constante, recibimos mucho todo el tiempo, aunque no haya misas y comuniones. Pero el que no tiene este espíritu de arrepentimiento y humildad, no recibe casi nada, aunque vaya a misa todos los días. Es importante recordar estas verdades porque vienen cosas muy duras y si estamos viviendo en el corazón, el Sacratísimo Corazón de Jesús y el Corazón del Mercado de María todo el tiempo con este espíritu de humildad, de sencillez, de arrepentimiento, todo va a ir bien hasta el final. Entonces que los santos y de San José y la Virgen nos ayuden en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.